Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos para presentarles la tertulia de las noticias como son. Te saluda José Luis Ramos. Gracias por sintonizar, como siempre, este programa a través de las redes sociales, las frecuencias de onda corta y onda media de Radio Martí. Por cierto, hoy tenemos problemas técnicos, así que la señal no está recibiéndola usted a través del Facebook Live. Pero bueno, las propuestas de hoy. El pasaporte sigue siendo un instrumento de control político para el régimen cubano. Así escribe la invitada de hoy acá a tertulia. Después, las casas de cambio de Cuba, las conocidas CADECA, venderán dólares para depositar en las tarjetas magnéticas asociadas con cuentas de moneda libremente convertible, MLC. Los jubilados en Matanzas están viviendo un calvario para cobrar sus pensiones. La nota la recogemos del diario digital 14 y medio. Y el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, disuelve la Asamblea Nacional en medio de un juicio político. Adelanta elecciones. Son las propuestas de hoy en tertulia con los colegas Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio desde La Habana. Lázaro Chirino, periodista del portal de noticias Cibercuba, está en España. Con ellos nos vamos a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Sí, señor. Qué bueno, Joanny, que estés con nosotros acá. Bienvenida. ¿Cómo estás?
Sí, bueno, pues todo bien por acá. Mucho trabajo. Quiero aprovechar para enviar un saludo a la audiencia del programa, a los colegas en el estudio y especialmente a Lázaro Chirino, colega, periodista y reportero. Así que vaya mi abrazo a través del Atlántico.
Igualmente para ti, desde acá para Lázaro allá en España. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, gracias. Y bueno, igualmente el saludo para todo el colectivo del programa. Y bueno, para mí un placer poder compartir por primera vez con Joanny, a quien, bueno, pues desde que era muy, muy pequeño, pues escuchaba hablar de ella y la seguía desde Cuba, pero ahora tengo la posibilidad de compartir estos micrófonos a través de Radio Martí.
Claro, todos somos jóvenes, Lázaro, ¿eh? Vamos a hacer la aclaración. Porque usted lanza eso así de momento que no sé.
Sí, así suena un poco,
claro,
un poco raro.
Sí. Bueno, Joanny ha escrito: mal deben de estar las cosas en Palacio para que las autoridades cubanas hayan renunciado a parte de las abultadas partidas de confección y mantenimiento de pasaportes. El documento que nos identifica como nacionales de esta isla pasa ahora a durar 10 años en lugar de 6, y las engorrosas prórrogas desaparecen, eliminando algunos trámites y costes abusivos, pero no es suficiente. Y en otra parte, ella escribe, y comparto con ustedes esta opinión: ¿de qué sirve que un pasaporte dure más tiempo si no puede usarse porque su titular tiene una prohibición de salir de la isla o de entrar a su patria? ¿Cómo ayuda la eliminación de las prórrogas de este documento cada 2 años a quien lleva más de un lustro sin poder pisar un aeropuerto porque está regulado? ¿Se avizora algún cambio migratorio que, además de un alivio monetario, traiga realmente respeto a la tan vilipendiada condición de ser un ciudadano cubano? Hasta ahí lo que pienso compartir con ustedes. El resto, vamos con Joanny porque lo queremos conocer y disfrutar.
Sin lugar a dudas, esta es la noticia de la semana. El anuncio hecho ayer martes por el Ministerio de Relaciones Exteriores se ha convertido inmediatamente, digamos, en la comidilla, el centro del debate, las especulaciones y también de las expectativas y las esperanzas de los cubanos, que tenemos tan pocos motivos para esperanzarnos que cualquier migaja, pues trata la gente de verla como un mensaje, digamos, de optimismo, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, esto es va en el camino de la flexibilización, de la mejora, pero llega tarde, porque estas son medidas que se llevan mucho tiempo exigiendo y, por otro lado, vienen muy apocadas. El pasaporte cubano, que es uno de los más ninguneados y devaluados del mundo, porque sabemos que nos exigen visa prácticamente para entrar a todas partes, que es un pasaporte además que era uno de los más caros del planeta, bueno, pues hace mucho tiempo debió ajustarse su periodo de validez, sus costos a la media mundial. Sin embargo, llega esta medida ahora como una especie de curita en medio de las insatisfacciones porque la gente ya está pidiendo mucho más. No solamente está pidiendo que se abaraten los costos, se ajuste a la moneda imperante en el país, sino también que este sea un pasaporte que dé realmente derecho. No es un documento formal, no es un documento para mostrar solamente en inmigración, sino que el que lo posea, el propietario de este pasaporte cubano, se sienta un ciudadano. Pero no es el caso, porque lamentablemente siguen las prohibiciones de entrada, el destierro obligado para muchos cubanos que están en el exilio y han emitido opiniones críticas sobre el régimen, que no es la nación ni es la identidad, y por otro, lamentablemente, los regulados que se les impide salir del país por emitir opiniones críticas. Ahora bien, yo creo que lo más impopular, lo que yo he recogido hoy a lo largo del día hablando con la gente, es que no se ha variado el periodo de 24 meses para perder la residencia. Aunque hagan algunas exenciones con la pandemia, se mantiene, y eso significa perder propiedades, perder derechos y sobre todo perder la condición de cubano prácticamente. Así que maquillaje, zanahoria y no logran convencer con estas medidas a mi juicio.
Tú hablas acá también de algo que me parece interesante y voy a pasar a Lázaro para conocer su opinión. Resulta probable que estos anuncios estén vinculados a las negociaciones migratorias entre Washington y La Habana. Y yo aporto algo más. Desde que comenzaron las reuniones estas de la Nación y la Emigración, fue constante el pedido que se le hizo inicialmente a Fidel Castro, ya difunto, de que esto tenía que cambiar. ¿Obedece realmente a esta petición, si es que la hizo Estados Unidos en uno de los encuentros con autoridades cubanas? ¿Quién sabe? Pero el tiempo dirá. Lázaro.
Bueno, también hay algunos que sostienen que esta nueva regulación está relacionada con la visita de Josep Borrell, que es el representante de Exteriores de la Unión Europea a Cuba, o una posible visita que pudiera realizar a La Habana. Y lo que sí está claro es que es una especie de maquillaje, como bien decía Giovanni, al problema migratorio cubano, o al menos cómo el mundo está interpretando la relación de la dictadura con su diáspora, con su exilio, que nunca ha sido favorable, por más que han intentado establecer estas conversaciones que solo quedan para la foto y algún que otro titular. Porque como bien se dice en el artículo, esos 2 años que se establecen como límite para que tú pierdas tu residencia en Cuba, eso tú se lo explicas a cualquier extranjero en el mundo y no lo entiende, porque usted no tiene por qué perder la residencia del país en el que nació. Otra cosa es que usted se vaya a vivir a un país, digas España, Estados Unidos, no cumpla con las leyes migratorias de ese país y pierda la residencia, pero usted no puede perderla en el país que nació. Pero ya no se trata solo la residencia, sino, por ejemplo, el derecho a votar, a participar en elecciones y demostrar, por ejemplo, tu inconformidad con determinados procesos electorales, cosa de la cual nos excluyen a todos los cubanos que vivimos fuera de Cuba. Tampoco ha quedado subsanado o explicado, mejor dicho, por ejemplo, por qué eliminan a los cubanos que se fueron antes de 1971 esa posibilidad que tenían de viajar sin pasaporte cubano y ahora, asumiendo una supuesta legalidad amparado por la Constitución, pues les obligan a presentar este documento. ¿Qué intención tienen detrás de esto? Y aunque sea visto desde el punto de vista positivo la eliminación de la prórroga, que en realidad es un eufemismo, porque no era una prórroga, sino una especie de autorización para que ese pasaporte pudiera seguir teniendo validez aún cuando no estuviera vencido, y la extensión a los 10 años y el precio de los $180 y euros, pues yo creo que serán bien recibidos por la gente, pero aún quedan muchísimas deudas con el exilio cubano con respecto a todas estas regularizaciones migratorias que no han sido solucionadas, y entre ellas que el Estado cubano se atribuye el derecho de decidir si tú puedes o no entrar solo por emitir un criterio negativo en contra de la dictadura.
Claro, que hay cuestiones para definir todavía. El precio del pasaporte estaba o está en $350 aproximadamente. A esto hay que agregarle que las agencias donde usted lleva acá, en Miami, por ejemplo, acá no hay consulado para sacar un pasaporte. Cobra también, pues, realizando el trámite, la fotografía. ¿Esto no se ha esclarecido, si esto va a permanecer con el precio que tenía o va a bajar o va a subir? Y lo otro,
incluso
que
se paga.
Sí, dime.
Incluso se paga una tasa consular. Si el trámite usted no lo hace en persona, pues tiene que pagarle un plus a la embajada o al consulado para ellos hacer esa gestión.
Y en Cuba, Joanny, sacar un pasaporte, el costo en dólares, ¿cuánto es?
En dólares realmente no. Los cubanos que radicamos en la isla tenemos la posibilidad de pagarlo en pesos cubanos, pero ya no es tanto el precio, sino que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los sellos de timbre necesarios para el pasaporte, que deben ser sellos de 500 o 1000 pesos, o sea, depende de lo que se vaya a usar en su momento, esto ya se ha convertido en un problema, en un dolor de cabeza y las larguísimas colas. Por tanto, yo creo que ellos salen de aquí de algunos entuertos, no podían procesar la demanda de pasaporte que estaba surgiendo y, bueno, ampliarlo a 10 años, digamos que aligeran la carga burocrática, pero el control lo mantienen, el control sigue siendo, no pasas por la frontera aeroportuaria si no te has portado del todo bien y si te quieren penalizar.
Hay algunos comentarios, yo a cada rato cuando está Reinaldo también con nosotros, lo comparto, Reinaldo Escobar, comparto con la audiencia, ¿no? Personas que escriben en Diario 14 y medio comentarios debajo de esta nota. Hay uno que dice: Joanny, controlan al que se fue y sigue con un pie en ambas orillas. Los que no asientan cabeza en el exilio no se dan cuenta que los dictadores no los quieren en el viranato, los usan para exprimirlo. Y hay otro que te dice: están apostando a los que se fueron de Cuba en los últimos 2, 3 o 4 años, o sus pasaportes están por vencerse, porque el resto demostró que ya no va como antes ni gastan lo mismo. Seguimos.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, hablando de gastos, la Casa de Cambio de Cuba, la conocida Cadeca, anuncia que venderán dólares para depositar en las tarjetas magnéticas asociadas con cuentas en moneda libre convertible, el MLC. A través de varios tweets, la embajada financiera indicó que, o la entidad, en este caso financiera, indicó que se mantiene la cantidad máxima de $100 estadounidenses para la venta de los usuarios, que con el nuevo servicio podrán depositar en su tarjeta magnética. La cantidad que compre el cliente es la que se le acredita en su tarjeta. Por ejemplo, si compra $40, es lo que se le acredita. Si compra 100, es lo que se acredita, indica la información. La acreditación del efectivo es en tiempo real y seguirá sin aplicarse comisión. Joanny, cuéntame un poco sobre esto, si has podido tú tener más información.
En primer lugar, yo creo que este es el único país del mundo donde eso es noticia, donde la venta de divisas a la población se convierte en un titular. Por otro lado, hay que decir que esto no es tan fácil. Hay colas, larguísimas colas, que se hacen sobre todo de manera virtual a través de la aplicación, la herramienta para dispositivos telefónicos como Ticket, ¿no? La herramienta Ticket, que es una especie de cola virtual que uno de sus propios desarrolladores ha dicho que ayudó a crear un monstruo, porque al final ha sido como una especie de sucedáneo de la libreta de razonamiento para otras cosas que van desde comprar divisas hasta un boleto en un ómnibus interprovincial. O sea, usted se anota ahí y en unos meses, en unas semanas, puede ser que le digan que puede comprar X cantidad de dólares. Pero el tema no es solo eso, es qué hay en las tiendas en MLC ahora mismo. Prácticamente nada. Recientemente yo estuve, por ejemplo, en la tienda de Bolleros y Camagüey, uno de los mercados en MLC que supuestamente es los más surtidos en La Habana, y puedo decir que no había productos lácteos, nada de harina, nada de pastas, nada cárnico, nada de sardinas o atún. Entonces, bueno, ¿y qué hay? No hay huevos. Entonces, bueno, ¿y qué hay entonces? prácticamente nada. ¿Qué sentido tendría poner la divisa en la tarjeta en MDC si los mercados en moneda libremente convertible prácticamente no están abastecidos?
¿Y el lugar seguía abierto así, sin nada en los estantes?
Sí, abierto, con sus pisos derruidos, porque evidentemente esto es lo que queda a luz pública, es que el dinero que recaudan esas tiendas no se invierte en comprar suministros para mantenerlas abastecidas ni mantenerlas funcionales. ¿En qué se usan? Lo imaginamos, en mantener la buena vida de los jerarcas en el poder y en la represión.
Hay que ver también, Lázaro, que muchas veces no hay dólares, así que es otra cuestión también a discutir a la hora de usted salirle a caerle atrás al dinero, ¿no?
Claro, esto lo que viene a evidenciar es la crisis del mercado cambiario este que presentó en su momento Alejandro Gil, ratificado como ministro de Economía junto a Wilson, que fue pues eliminado de su cargo como ministra presidenta del Banco Central de Cuba, y que los economistas lo adelantaron. Ese sistema cambiario que ellos engendraron, pues nació muerto, primeramente porque al cubano de a pie no le interesa poner sus dólares en las cuentas del Estado, porque saben, primero, que tienen menos poder adquisitivo. En segunda, porque no es disfrutable, y Giovanni ponía el ejemplo de las tiendas en MLC desabastecidas, pero es más factible tener el dólar en la mano y poder realizar en el mercado informal diferentes operaciones, ya sea a través del cambio de 1% 80, 120, 190, mejor dicho, dependiendo de cómo esté, o poder comprar lo que necesita realmente ese cubano y no tener que estar dependiendo de toda esa estructura burocrática y todo ese aparataje instalado para mantener en primer lugar a la gente controlada y ser víctimas de esa represión totalitaria que ejerce el gobierno. Las casas de cambio en ningún lugar del mundo son instituciones estatales, son locales privados donde se hacen operaciones con el dinero y ya está. Y como bien decía Giovanni, eso no es noticia en ningún sitio del mundo, salvo que ocurra un desplome del euro o del dólar o de cualquier moneda de estas fuertes. Yo creo que esto lo que evidencia es la desesperación del régimen de La Habana por querer tener el control sobre la mayor cantidad de dólares posibles para seguir construyendo hoteles, seguir garantizando claro. Un estilo de vida superior a Díaz-Canel, a toda la familia Castro. Y esto lo que hace es empobrecer aún más a la gente y aumentar esa brecha económica y social que existe en Cuba y que se ha recrudecido desde el 2021 con la tarea de ordenamiento.
Y no invertirlo en el bienestar del pueblo. Quedan dos notas. Avanzamos.
Estás escuchando las noticias como son.
Reporta el diario 14 y medio el interminable calvario de los jubilados de Matanza para cobrar sus pensiones. Giovanni, ¿qué está pasando con esta gente por allá por Matanza, de acuerdo a lo que ha publicado el Girón, el periódico?
Sí, da la impresión de que no hay un solo centímetro cuadrado en este país que uno pueda mirar y decir, esto sí funciona. Cada vez que se aborda un tema, cada vez que se acerca uno a un sector, a una iniciativa estatal u oficial, detecta las grietas enseguida, y eso, lamentablemente, los peores efectos van a los más vulnerables. En este caso, la mayoría jubilados o personas que reciben asistencia social, que ven cómo en Matanza se demoran los pagos por, digamos, un alambicado mecanismo que va desde que no cuentan con personal suficiente la oficina de correos, esto es una institución poderosa en todos los países. Bueno, Correos de Cuba no tiene suficiente personal para simplemente pagarle los días que corresponde a los jubilados de la ciudad de Matanzas y de ese territorio. Por otro lado, los carteros no tienen gomas para las bicicletas, para repartir también la correspondencia y otro tipo de, digamos, citaciones o cartas personales. Y eso se va sumando y sumando hasta el punto que se ha convertido, como mismo dice el artículo, en un calvario, porque la mayoría de las personas necesitadas de cobrar el día que ya el dinero está disponible son los más pobres, la gente que no puede tomar su refresco si no puede cobrar ese mismo día su pensión. Y son gente muy anciana que tiene que esperar por largas horas afuera de la oficina de correo porque no hay personal. Es muy interesante porque yo creo que estas son las señales realmente de la agonía de un modelo. A veces nos vamos más a la parte política, ideológica, las relaciones internacionales, pero estos pequeños detalles que una oficina de correos no pueda acometer con eficiencia sus tareas diarias como entregar una carta o pagar un salario, son donde realmente se ve la debacle. Y reitero, la debacle lamentablemente la pagan los más pobres, como decía mi colega Lázaro Chirino, las diferencias de clase cada vez son más abismales y se nota que ni Marrero, ni Díaz-Canel, ni Gil tienen que ir a cobrar sus pensiones o sus salarios en esos lugares, sino otro gallo cantaría.
Muy bien, en el poco tiempo que resta de programa, quiero pasar a Chirino, pero para que me comente y después cierro el programa con Giovanni. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha disuelto por decreto la Asamblea Nacional, está adelantando elecciones legislativas y presidenciales cuando estaba en marcha un juicio político en su contra. Quiero informar también que hay diferencias entre las disoluciones parlamentarias que ha hecho Lasso y la que hizo Pedro Castillo en Perú. Y la diferencia radica en que la Asamblea Nacional Ecuatoriana ha sido disuelta respetando lo que señala la Constitución del país, mientras que el expresidente peruano intentó dar un golpe de Estado sin respetar la Carta Magna local. ¿Qué va a elegir ahora la ciudadanía ecuatoriana? Está por ver. Lázaro, voy contigo, me quedan 3 minutos de programa, 1:30 para ti.
Vale, muy rápido. Esto lo que demuestra es la inestabilidad que tiene la democracia en Latinoamérica. Y hasta que no se busquen mecanismos que fortalezcan la democracia en Latinoamérica, veremos estos vaivenes electorales y partidistas en los cuales unos y otros resultan siempre, pues, digamos, los mejores parados y los habitantes de los países son los que más sufren porque al final de cuentas son los que se quedan sin nada y los más desprotegidos.
Precisamente Lasso ahora va a gobernar o estará en el cargo, ¿no?, por decreto, mientras las autoridades pues fijan la fecha de los comicios. Giovanni.
Sí, yo diría que la presencia de los militares en estos procesos políticos, incluso cuando en esa presencia se autotitulen como garantes, como que no va a ejercer ningún tipo de violencia por las armas, siempre es preocupante. La democracia no tiene nada que ver con los cuarteles. Los cuarteles están para garantizar la tranquilidad, el orden, la seguridad ciudadana. Pero cuando se meten en política, allí entonces entramos al mismo fango de toda la vida en América Latina. Y es que los militares quitan, ponen, garantizan. Entonces, yo estoy a la expectativa de lo que está ocurriendo en Ecuador. Me imagino que sus residentes también, y mucha gente en las partes del mundo, en todas partes del mundo, pero sobre todo porque, como decía Chirino, esto marca la fragilidad de la democracia y que América Latina no acaba de sacudirse la presencia de los uniformes en la vida política. Fatal. Aquí nos ocurrió con los Verde Olivos y todavía lo estamos pagando.
Sin duda. Hay que ver cómo se desarrolla todo esto. Algunos legisladores han dicho que cualquier disolución de la Asamblea Legislativa sería inconstitucional y que se van a negar a cumplirla. Señoras y señores, punto final a la tertulia de las noticias como son. Muchísimas gracias, Giovanni Sánchez desde La Habana, Lázaro Chirino Díaz desde España y a ustedes también.